aupándose como uno de los actos más multitudinarios de las fiestas patronales de San Luis, el Real Sitio de San Ildefonso rinde pleitesía a su producto estrella, el judión de la granja. Unos 10.000 comensales se reúnen alrededor de una veintena de peroles para saborear un emblema gastronómico de la cocina castellana, reconocido a nivel mundial. Pero no siempre ha sido así. Este producto brota en la granja poco después de la edificación de su fastuoso palacio, que ahora cumple 300 años, si bien lo hace lejos de la dimensión y el vigor que hoy muestra.
Las judías aparecen como un cultivo de recurso para alimentar el ganado.
Eduardo Juárez, doctor en geografía e historia, profesor, escritor, investigador y cronista oficial del Real Sitio de San Ildefonso.
Algunos suelen decir que se utilizaban para los pavos reales que adornaban el jardín de la granja. Lo que es cierto es que se utilizaban en lo que es casi seguro que no lo sabemos, en la partida de la reina y en el huerto del rey. Aunque por la distribución del mapa que uno ve de los planos, tanto el de Méndez Herrao como el que publica Martín Santos Sedeño del jardín, lo más probable es que fuese la partida de la reina.
Aunque sin documentación expresa, podemos rastrear su presencia desde el reinado de Felipe V e Isabel de Farnesio. Al albur de la vida palaciega, esta legumbre echa raíces en el municipio.
¿Cuándo podemos asegurar a ciencia cierta que la partida de la reina produce este tipo de hortalizas y de frutas, como las frambuesas, por ejemplo? Pues probablemente a partir de 1738, que es cuando ya está consolidada prácticamente todo el jardín, todo diseñado en el 38. En el 42, 43 es cuando se entrega la memoria, en el 46, la memoria de todas las fuentes y los jardines del Real Sitio. Con lo cual, a partir de ese momento ya se hace de una forma consolidada. Antes puede haberlo de forma testimonial.
En su perfil genético se atisba una conexión con el poroto chileno, sin poder avalar con certeza cuál de los dos productos es anterior o cuál aporta más al otro para llegar a configurar lo que hoy son. Rastreando sus orígenes inciertos, el párroco y escritor Santos Martín Sedeño identificó en un estudio hasta 4 tipos de judías en la granja, relatando algunas variedades que hoy se desconocen.
De judías habla de judías blancas, pequeñas, pero habla de 4 tipos de judiones. Habla del judión blanco, del judión amarillo, del judión de Mahón, a saber qué es eso, y de la judía jaspeado, que es la judía pinta de toda la vida que lo hay. Hay judión negro. Entonces esas 4 judías ya sabemos que se cultivan, entre otros muchos cultivos, en 1854, evidentemente dentro del jardín.
Su presentación y consumo ha variado a lo largo de estos siglos. El tránsito de su propuesta inicial, como pasta o puré que serviría de alimento de animales, hasta su llegada a la mesa humana, es difuso, pero puede vincularse a la necesidad de satisfacer las exigencias energéticas de los hombres y mujeres de aquellas penosas y fatigadas épocas.
Es que la legumbre es comida de pobre, además tiene muy mala digestión, produce flatulencia, produce una pesadez estomacal tremenda. Entonces, es una proteína muy importante. Aquí se la das a los animales para que trabajen. Normalmente lo que se hacía con las alubias, con las judías, era triturarlas y generar un tipo de harina, igual con los garbanzos, para hacer algún tipo de pan, algún tipo de hidrato de carbono que alimentase a los animales, ¿no? ¿Cuándo empieza a producirse? Pues no lo sabemos. Está claro que la judía empieza a utilizarse en la granja para consumo humano generalizado, ese judión, pues a finales del siglo XIX. ¿No?
Los periódicos de los años 70 del siglo XIX ya recogen en algunos de sus números las bondades de la alubia del Real Sitio. Una calidad y un renombre que va ganando peso, a la vez que se abre paso en los mercados de ambos lados de la Sierra de Guadarrama.
¿Quién saca el cultivo de las judías de palacio? Los trabajadores en Navaraloa. ¿Cuándo empieza a producirse de forma sistemática? En el siglo XX. En el siglo XX, cuando empieza a popularizarse ya en los años 50, el judión de la granja ya es un producto emblemático. Bueno, yo diría, fíjate, que en 1870 ya hay información en los grandes mercados centrales de Madrid, como el mercado de la cebada, por cierto, y en los periódicos, en los diarios, como el Fin de Siglo, en los cuales ya se alaba como un producto típico de Segovia las judías o los judiones de la granja.
Pero es en el siglo XX el momento de su eclosión. su cultivo se intensifica en la finca de Navalaroa, aumentando las hectáreas y los kilos de producción a medida que se suceden las décadas. Aunque todo hace indicar que llevaba ya tiempo asentado como comida habitual de las clases populares, es ahora cuando el judión comenzaría a abandonar el rincón residual de sus inicios para ganar en resonancia turística y gastronómica, sobre todo al contar con la promoción y defensa que de él hacen los primeros cocineros mediáticos de nuestra tierra.
Sabemos que empieza a popularizarse a nivel nacional, yo creo que la labor de Cándido y uno de sus cocineros jefe, que era Tomás Urrialde, es muy importante en los años 60. Finales de los 50, años 60, luego ya con la televisión. Yo recuerdo con los programas emblemáticos como el 1-2-3, donde aparecía todos los años en un programa Cándido cortando un cochinillo con judiones de la granja. Entonces ya la idea del turismo gastronómico que surge en España a partir de los años 50, hacia 55, 56, 57, que se abre España durante el franquismo con la colaboración de los Estados Unidos, ¿no? En ese momento es cuando empieza a divulgarse ese uso turístico de la comida. Y es cuando empiezan a venir hordas de madrileños a comer cochinillo en Segovia y unos judiones, ¿no?
Guárdatela en el bolsillo.
En 1976 llegó la que, valorada en perspectiva, quizá haya sido su mejor e involuntaria campaña publicitaria. Sin hacer ruido y gracias a la desinteresada iniciativa de algunos integrantes de las peñas El Garbanzo y El Carro, se organizó en aquellas fiestas de San Luis la primera judiada de la historia, convocando a varios cientos de comensales en la explanada conocida como la Pradera del Hospital. A pesar de la oscuridad y rigidez institucional de aquellos tiempos de la transición, el evento salió adelante, inscrito en el programa como comida de amigos, como recuerda el cronista oficial de la localidad.
En el 76 es nombrado por el rey Juan Carlos Adolfo Suárez presidente del gobierno y se aprueba la ley de la reforma política, que es la derogación teórica del sistema franquista. Entonces hay un poquito de posibilidad de hacer cosas que ya eran irreales un año antes. Entonces, a ver, pedir permiso al gobernador civil para hacer una fiesta, una comida popular, donde se haga una exaltación de la amistad y de la ciudadanía, pues eso habría sido impensable durante el franquismo, ¿no? Más allá de las fiestas religiosas o de las fiestas propias del régimen, ¿no? Entonces se llega al acuerdo sobre todo entre dos peñas, que son la Peña El Carro y la Peña El Garbanzo, básicamente matrimonios. Entonces deciden ellas, las mujeres maravillosas, que todavía quedan unas cuantas de aquellas pioneras, deciden cocinar una comida de hermandad, y qué mejor que con judías.
El judión de la granja cumple ahora una década como marca de garantía. Marcas colectivas, denominaciones de origen, IGPs, marcas de garantía, son varias las etiquetas que buscan asegurar, por un lado, a los productores que el alimento que llega a los terminales y mercados con un determinado nombre es el que ellos han producido, y, por otro, a los consumidores que lo adquieren, su calidad y procedencia.
Lo que se gana a día de hoy es...
Javier Figueredo, diputado responsable de Prodestur.
Que el productor tiene garantizado que el producto que vende lo tiene vendido. O sea, que el producto que él genera está vendido con esa marca de garantía. Esa marca de garantía, allá donde vayas a comprar el judío de la granja, sabes pues que tiene las mismas condiciones todos los productos que compres, independientemente del lugar o el establecimiento donde lo compres. ¿Qué es lo que hace? Pues que le dé a la gente una seguridad, y yo creo que sobre todo lo que da es una buena publicidad, ¿no?
El laboratorio de Prodestur, la entidad turística de la Diputación de Segovia, vela por el cumplimiento de las exigencias que se describen en el reglamento que desarrolla la protección, desde las que fijan los parámetros básicos y organolépticos de esta legumbre hasta las que atañen a las características de la trazabilidad en el proceso, que va desde el cultivo a su puesta a la venta.
Entramos en, yo creo, prácticamente en todas las partes, ¿no? Porque hay desde control y trazabilidad de las cosechas, se hace análisis de suelos, de las semillas, del producto terminado, incluso hay auditorías del cumplimiento del reglamento de uso, en fin. Intentamos participar en todo aquello que es necesario o que se nos demanda por parte de las marcas de garantía o de las IGPs.
Se trata de evitar un fraude que es difícil de cuantificar, pero que, indudablemente, ha venido existiendo a lo largo de las décadas, al usurpar el nombre de este emblemático judión que se vendía y ofrecía sin regulación alguna en cualquier latitud de España y del mundo.
Nosotros de Diputación no tenemos ningún dato. Todos sabemos que existe, porque ya te digo lo que te digo. Vayas al rincón de España que vayas, en las cartas de los restaurantes pues siempre sale el plato de judión de la grasa, ¿no? Y yo creo que todos sabemos que no hay tanto, no sé, no hay producción tan grande para eso. Con lo cual, lo que sí que se puede hacer ahora es eso, es el pedir, pues el que se haga un seguimiento a todo el mundo, ¿no? De que ese judión de la granja es el certificado de nuestra provincia.
En la actualidad, unos 27 cultivadores trabajan la tierra en el Real Sitio y en las 170 localidades de la provincia que operan bajo la marca, abarcando algo más de 3 hectáreas. Sus azadones facilitan una cosecha que sufre muchas oscilaciones cada año, con variaciones notables en cada curso por mor de las incidencias meteorológicas y otros factores. En 2015, 2016 y 2017 se mantuvo en torno a las 5 toneladas, para ir escalando, con vaivenes, en la cuantía total hasta alcanzar los 14.000 kilos en 2023. Sin embargo, este año la previsión habla de un retroceso en torno al 50%. Guzmán Gil Sanz es el presidente de la Asociación Tutor del Judión de la Granja y explica qué tiene de especial este producto.
Sorprende por su gran tamaño, que en la mayoría de las veces supera con creces pues el calibre de 5 milímetros. A nivel organoléctico, a nivel culinario, a la hora de comer, a la hora de la cata, nos encontramos que es una legumbre mantecosa, agradable al paladar y con una piel bastante firme, pero a la vez suave. Y luego ya en cuanto a sus propiedades químicas, pues según un estudio realizado en colaboración con la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid en el año 2018, donde se compararon el judión con otro tipo de alubias similares que podemos encontrar en nuestros mercados, pues dio como resultado que nuestro judión tiene mucha más cantidad de proteínas que esas otras legumbres y que además tiene un aporte calórico y de grasas muy muy bajo.
Evitar las irregularidades y falsificaciones habituales en su comercio fue uno de los puntos de partida para emprender el trámite administrativo y burocrático que desembocó en la marca de garantía, que ahora observan con satisfacción.
Desde principios de los años 90 y especialmente en los últimos años, era patente la reducción de productores que se dedicaban al cultivo del judión, pues debido sobre todo a la imposibilidad de competir con otras legumbres foráneas que, bueno, haciendo uso de la fama y el reconocimiento de nuestro producto, se hacían y, bueno, desgraciadamente aún a día de hoy se hacen pasar pues por él, ¿no? No podían competir ni en precios ni en vías de comercialización. Entonces ya en el año 2013, desde el consistorio municipal del Real Sitio San Ildefonso, pues se decide tomar medidas y cartas en el asunto, y en el año 2015 se consigue la primera cosecha certificada que proteja y ampare pues tanto a nuestros productores como al consumidor.
De cara al futuro, sitúan algunos hitos que esperan alcanzar en los próximos años. Lo primero, dar un paso más en la protección del producto, buscando ahora una IGP. Además, mantienen la lucha frente al fraude que todavía afecta a la comercialización de esta legumbre, por no olvidar aspectos como la mejora de las técnicas empleadas en el proceso.
Con la IGP ya estaríamos hablando de un control y tutela pues por parte de la Unión Europea. Es un proceso lento, el cual ya llevamos 3 años, pero que estamos viendo ya la luz al final del túnel con la aprobación por parte del ITACIL de las memorias y documentos que justifican ese paso de marca de garantía a IGP. Y ahora, bueno, pues estamos a la espera de que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación nos dé una resolución a todo ello. Y luego la inclusión de nuevas técnicas de cultivo, recolección y selección. Cuando empezamos con todo el tema de la marca de garantía, nos encontramos que esas técnicas no habían avanzado en 300 años. Entonces, los costes, la mano de obra y demás era, bueno, muy elevado y la verdad es que muy tedioso. Entonces, desde hace un par de años, la asociación ha puesto en marcha la compra y utilización tanto de una desgranadora como de un banco de selección, precisamente para ayudar a los productores en esas labores que encarecen el producto y que además son muy manuales y la verdad es que muy, muy, muy costosos.
En enero de 2014 se registraba la marca Judión de la Granja en la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Asegurar su excelencia y viabilidad es el gran reto de todos sus protagonistas y hacia ese objetivo orientan el timón.
Segovia@onda0.es